Son las 9, las 8 en Canarias. Encendemos la tercera hora de la linterna de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por el pulso en toda regla sobre Gibraltar, entre España, el Reino Unido y Bruselas. Yo apuesto a que el domingo haya acuerdo. Ojo, igual me columpio, ¿eh? Pero a mí me da. Sería un acuerdo que nos permitiría a todos seguir más o menos igual. Veremos. Además, Pedro Sánchez sigue en Cuba. Le queda un ratito. Y hemos llegado al Ecuador de la campaña electoral en Andalucía. El fin de semana estaremos por allí. Así que hechas las presentaciones, mi resumen del día con una curiosa coincidencia, los datos de una hecatombe, una frase para no echar gota y una buena noticia. La coincidencia, Dios los cría, Pablo Iglesias y Luigi Di Maio, el vicepresidente del gobierno de Italia. El líder de Podemos, vicepresidente in pectore de Pedro Sánchez, con Di Maio, que co-gobierna Italia con los ultras de la Liga. Ha dicho Pablo Iglesias en la cadena SER que la Unión Europea, el Fondo Monetario y la OCDE ofrecen miseria para España.
Y nosotros no somos ingenuos y somos conscientes de que hay que llegar a acuerdos, pero creo que es tremendamente irresponsable ofrecer, digamos, miseria social y más recortes que nos han llevado al desastre como la manera de afrontar las políticas en nuestro país.
Claro, pues págalos tú, claro. Por su parte, Luigi Di Maio, leo en El País, ha denunciado que la carnicería social que pide la Unión Europea no es posible. Miseria social, carnicería social. El vicepresidente del gobierno de Italia con el socio preferente de Pedro Sánchez. El ultrachavista con el que gobierna con el ultra Salvini, que coinciden en algo. Al final coinciden sobre la Unión Europea. Curioso, menos mal que allí de donde Pablo Iglesias cobró una pasta, Venezuela, allí comen tres veces al día y no hay miseria social. Ahora los datos de una hecatombe. Salvamento Marítimo rescató ayer, solo ayer, entre Almería y Málaga, en el mar de Alborán, un total de 894 personas. Solo ayer. Viajaban en 18 embarcaciones, entre ellos 44 menores. Además, se buscan a en torno a 15 personas que se habían ahogado. Y un dato más, una mujer embarazada murió después de ser rescatada con un hilo de vida de una patera semihundida. La transportaron en helicóptero, pero no llegó. La frase del día, sin duda, de verdad, Manuela Carmena. Atención, se le preguntó en Telemadrid por la suciedad en las calles. Algo, por otra parte, indiscutible, asómate, sal. Bueno, escucha la respuesta de la alcaldesa.
Aumentó muchísimo el cartón porque dejaron los cartoneros de recogerlo, entre otras cosas porque el precio del cartón se hundió, pero a su vez también...
¿Está diciendo que la limpieza en Madrid depende de que pasen los cartoneros, alcaldesa?
Bueno, verás, no es que dependa de que pasen los cartoneros, pero sí es verdad que había muchísimo cartón, que como valía mucho, porque estaba altísimo el precio del cartón, muchos comercios tenían empresas privadas que le recogían el cartón.
Joder, empresas privadas a los que iban con el camión metiendo el cartón dentro. Le preguntan por la suciedad en las calles de Madrid y responde que ya no hay gente recogiendo cartones porque ha caído el precio del cartón. ¿Te imaginas que algo así hubiera respondido Ana Botella o Esperanza Aguirre? Y la buena noticia del día, que a verla, y la cada vez cuesta más encontrarlo. La policía ha detenido a un tipo por cobrar durante 18 años, ojo, 18 años, la pensión de un anciano que ya había muerto, en Málaga. El timador se disfrazaba, usaba andador. En total, la policía y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social han destapado un fraude de casi 6 millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de ya fallecidos. Han arrestado a 9 de 46 personas identificadas en 10 comunidades autónomas. 53 delitos de falsedad documental, estafa, apropiación indebida durante años. Fíjate, en Málaga fue investigado el cobro de más de 129.000 euros por prestaciones a un periodista muerto en 1999. Ojo, siguió cobrando hasta el año 2017. Este tío se parecía, al parecer, al fallecido y se vestía de persona mayor. Iba andando con un andador. Imagínate lo que tango. En fin, hay que tener poca vergüenza y desde luego ningún escrúpulo. Enseguida entramos a fondo en el tema del día, pero antes contamos noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Pedro Sánchez insiste desde Cuba en que España sigue a día de hoy en contra del acuerdo sobre el Brexit porque considera insuficientes las garantías sobre Gibraltar. Hace unos minutos ha finalizado su rueda de prensa en La Habana, donde también se ha referido al posible adelanto electoral. Enviado especial Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes desde La Habana, donde Pedro Sánchez ha sido taxativo. El gobierno de España mantiene el veto al tratado con el Reino Unido ante la falta de garantías suficientes sobre Gibraltar. Lo ha repetido en varias ocasiones antes de dejar en el aire de viva voz la celebración del Consejo Europeo.
Si no hay acuerdo, es evidente que lo que va a ocurrir es que el Consejo Europeo muy probablemente no se celebre.
El jefe del Ejecutivo también ha querido mandar un mensaje a su socio preferente, Pablo Iglesias, presto a emprender una campaña electoral.
Insisto simplemente en que se tome su tiempo, porque va a haber unos cuantos meses por delante, bastantes meses por delante, antes de que se produzca ese hecho.
Sánchez ha sorteado aquí la cuestión incómoda de los derechos humanos en la isla, aseverando que ha hablado de todo con Díaz-Canel.
Cambiamos de asunto para contarte la importante operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Sueca, que ha permitido detener a 8 miembros de una banda de narcotraficantes. Son los responsables del asesinato de un ciudadano sueco en la localidad malagueña de Mijas. Juan Baño.
La operación Tijereta confirma una vez más cómo la Costa del Sol se convierte en escenario del choque violento entre el crimen organizado internacional. De las 8 detenciones practicadas, 6 lo han sido en España y 2 en Suecia, de donde procede.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El dato es tremendo. El 35% de mujeres y niñas de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Eso se traduce en 650 millones de víctimas. Hoy, el tema del día, ponemos el foco. Hablamos de la eliminación de la violencia contra la mujer. Hay muchos tipos de violencia machista. En los últimos años hemos tenido la suerte de hacer radio en los lugares más inverosímiles del mundo. Y en todos y cada uno de esos lugares he encontrado un denominador común. Las niñas y las mujeres son quienes más sufren. Especialmente delicada es la situación de las señoras. Claro, te voy a poner varios ejemplos.
María.
María. ¿Y qué le pasa a María?
Cuando vinieron, estaba bien, pero cuando vinieron los Daesh y tenía miedo, tuvo miedo. Hemos huido y ella le ocurrió algo y ahora ni habla, ni come, ni nada.
Esta historia de verdad es de las que mayor impresión nos causó. La vivimos en Mosul, en Irak. La ciudad estaba a punto de ser liberada por el Daesh. De hecho, lo sería una semana después. Llegamos hasta un hospital. Digo hospital porque eso se leía en un cartel. Allí lo único que había era sangre, un grupo de enfermeros, médicos alemanes, italianos, españoles. Deambulando por los pasillos de aquel edificio, quemado, con agujeros por las bombas, la metralla, bueno, nos encontramos con dos mujeres, las dos vestidas con una especie de burka negro. Eran madre e hija. La madre, una mujer de unos 50 años, muy castigada por la guerra. Pero claro, nos llamó la atención la hija. Tenía como 20 años, el rostro desencajado, como en shock, la boca abierta, la mirada perdida. Es esa María que has escuchado. Te puedo asegurar que es uno de los testimonios más impactantes que habremos oído jamás. Pero no es la única violencia que sufre la mujer durante un conflicto, no. Te voy a presentar a Radia. La conocí en la frontera siria, en un campo de refugiados. Radia Al-Hamad tiene solo 36 años. Cuando hablé con ella tuve la impresión de que había perdido toda esperanza por la vida. Radia es siria vivía en la ciudad de Homs, pero la guerra le destruyó todo.
En el 2013 empezaron a bombardear mi barrio. Al principio caían lejos, pero las bombas terminaron alcanzando mi casa. Huíamos al norte junto a mi madre, pero los bombardeos continuaban, así que nos aconsejaron venir al Líbano.
Primero estuvieron en un piso, lo alquilaron, pero como no tenían recursos tuvieron que huir. Y desde hacía varios meses su casa era una tienda en un campamento de refugiados en el Valle de la Beca, la zona del Líbano con más refugiados sirios. La verdad es que se puede decir que tuvo suerte, y es que en el reparto de habitáculos le tocó una jaima. Imagínate vivir seguramente para siempre en una jaima. Sobre un suelo de cemento levantado unos centímetros, Radia había puesto unas alfombras. Los 2 metros cuadrados de su tienda estaban recubiertos por dentro de un aislante y en el centro una estufa. También, para tratar de convertir aquello en un hogar, había puesto unas plantas a la entrada. ¿Sabes cuál era su sustento? Hacer de costurera para sacarse algún dinero.
Soy costurera, tengo una máquina de coser, pero mi máquina está rota y no puedo arreglarla.
La tienda de Radia tenía además unas colchonetas que en ocasiones se convertían a veces en sillón, pero el espacio lo ocupa la cama en la que está su madre, una señora que mira nuestra charla pero que no se puede ni mover. Y es que un ictus la dejó paralítica.
Mi vida ahora está dedicada a mi madre, lleva enferma 7 años. Muchos me dicen que me case, pero yo quiero dedicarme a ella. Ha luchado mucho por nosotros, pero como no hay nosotros, ahora me toca a mí.
A Radia le costaba hablar, bajaba la mirada, casi se avergonzaba, se secaba las lágrimas. Y claro, cuando le preguntas sobre el futuro,
No sé qué futuro voy a tener. Ya no soy una niña, no conozco a nadie, estoy en un país que no conozco. No sé qué futuro tendré.
No conozco a nadie y que Dios me ayude.
Mientras nos decía esto, tuve la sensación de estar ante una mujer que se había resignado, rendido, o que la vida le había obligado a ello. Nos vamos a Centroamérica. Allí la violencia sexual, las maras y la trata hace que desde muy pequeñas las niñas sean objeto de lo peor. Verás, Ivana tiene 16 años. Es guapísima. Es del Salvador. Tiene un pelo negro larguísimo. Es muy alta para su edad. Tiene 2 ojazos negros. Su aspecto físico, que en cualquier lugar del mundo sería algo de lo que presumir, fue su condena. Mira qué historia. Cuando Ivana tenía 8 años, lo que más le gustaba en el mundo era montar a caballo con su hermano. Era su forma de jugar, escapar de los problemas del día a día, pero eso se acabó cuando asesinaron a su madre. La vida de Ivana cambió. Comenzó a peregrinar por las casas de los tíos, los primos, los familiares, a ver quién se quedaba con la niña.
La primera vez que salí de Salvador fue cuando mi mamá murió. Y me vine para acá a Guatemala a su vela. Después pasó el tiempo, me quedé aquí con una mi tía, pero después me volví a regresar para El Salvador. Me quedé en El Salvador con mi abuelo. Y después me quedé con mi abuela y anduve de mano en mano. Y después me quedé con el papá de mi hermano. Pero ya después corrí peligro por las pandillas en El Salvador, me tocó regresarme para acá.
Desgraciadamente, quien tenía que protegerla, cuidarla, ayudarla a crecer, no lo hizo. A eso se le unía el hecho de vivir en una zona controlada por las maras. Y ojo, uno de los jefes de esta pandilla le echó el ojo.
Sí, digamos, así como nosotras las chicas allá en El Salvador, si un jefe de una pandilla quiere que uno sea su mujer, uno tiene que ser a la fuerza, pero si uno no quiere, hay que huir. Porque si no te matan o si no hacen lo que ellos quieren.
Como ella misma dice, ha estado muy cerca de estas pandillas y sabía que la única forma de escapar es huir, y eso hizo. Volvió a dejar Honduras, recaló en Guatemala, así que se convirtió en carne de centro de menores. A lo largo de su corta vida, solo 16 años, ha pasado por varios centros de menores, pero donde todo cambió para ella fue en el centro Raíces del Amor, situado en la zona 1, un lugar muy peligroso de Ciudad de Guatemala. Allí, arropada por un equipo de profesionales compuesto por educadores, médicos, psicólogos, ha encontrado un futuro. Dice que quiere dedicarse al maquillaje y a la belleza, pero que además quiere ser juez. Quiere ser juez, escucha por qué.
Eso empezó desde que yo entré a hogares. Me quiero ayudar a muchas personas y más que todo a los niños que están que muchas personas están violentando los derechos de ellos. Tenemos que ver que no se le, o sea, que no le quiten los derechos a los niños, porque todos tenemos derecho a estudiar. Un niño no tiene derecho a trabajar. Y en cabo los padres los ponen, otras personas los ponen, y se aprovechan de que uno no tiene familia, vienen y se aprovechan de uno y hacen que uno trabaje, todo por mantenerlos a ellos.
Cuando a Ivana le preguntas qué tres problemas eliminaría del mundo, no tiene dudas.
La violencia sexual, los asesinos y, en caso, las pandillas. Esas tres cosas quitaría.
Lo tiene claro. La razón de su respuesta es sencilla. Ella ha sido objeto de violencia sexual, su madre murió asesinada y las pandillas estuvieron a punto incluso de costarle la vida. No debemos caer en ningún caso en la desesperanza, en el pesimismo. La educación es la esperanza. A Blanca me la encontré en un colegio de salesianos, también allí en Ciudad de Guatemala. 18 años. Está en quinto de bachillerato.
Estudio ahorita en la tarde y trabajo de 6:30 a 11:30 de la mañana. En mi casa, por el momento, solo trabaja mi papá y yo. Mi papá trabaja en un colegio y es conserje. Sí, no sé cómo le hacemos, pero ahí salimos. Pues, y mi madre que se arregla cómo economizar más para poder que alcance el dinero.
Ella es la pequeña de todos sus hermanos, pero es la única que trabaja. Esta chica, bah, tiene una fuerza increíble, una sonrisa, una positividad brutal, pero también es muy reflexiva y es consciente de que, en parte, sobre ella recae demasiado peso para su edad.
Por una parte, siento que es una responsabilidad para mí que en realidad no la tendría que tener yo, pero igual estoy muy orgullosa de lo que soy y de trabajar, pues, porque me ayuda a formarme más personalmente y que cuando ya sea más grande ya me pueda desenvolver mejor.
Tenías que haber visto a esta chica, ¿eh? Pura energía, pura vitalidad y sobre todo sabe que tiene ante sí todo un futuro por delante. Se va a triunfar seguro. Escucha lo que dice cuando le pregunto qué quiere ser de mayor cuando termine los estudios.
Quiero estudiar turismo en hotelería. Me miro en un avión, sabiendo muy bien el inglés y el alemán. Me gustaría, o sea, tener mi propia casa, mis cosas, y que, pues, que no, que por lo menos a mis padres, o sea, no les falte nada.
Lo va a lograr, ¿eh? Como tantas otras mujeres, niñas o chicas en el mundo, lo va a lograr, porque fuerza no le falta.
Sí, lo logra, porque lo logra.
Somos iguales. Emprendemos. Construimos. Trabajamos. Formamos. Somos importantes. Hemos y seguimos cambiando el mundo para construir una mejor sociedad. Por ello,
tu voz,
mi voz,
nuestras voces.
No más violencia contra las mujeres.
Thank you. presentar a dos mujeres que se entregan por completo para luchar para erradicar esta violencia. María Belén Ayala es técnica de proyectos de la Corporación Sol Justicia. ¿Qué tal, María Belén? Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Cuando escuchas 650 millones de mujeres víctimas de violencia en el mundo, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Que lo que haces es un pequeño granito de arena?
Pienso que tenemos muchísimo camino por andar, que todos y todas debemos implicarnos en esta problemática, que vamos paso a tortuga, pero cada pasito es necesario y ratificamos todo lo que hacemos todos los días.
Vosotros os centráis especialmente en la erradicación de la violencia contra la mujer en Ecuador. Pero claro, en Ecuador hay muchas mujeres de otros muchos sitios. Fuera de micrófono, si me permites, me estabas hablando de la violencia y de la situación, de la explotación y la trata de mujeres venezolanas en concreto. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, en Ecuador, primero, para contextualizar un poco, somos el país principal receptor de movilidad humana y en términos de refugio también en América Latina. El principal flujo que atendemos históricamente ha sido el colombiano. A partir de la crisis humanitaria en Venezuela, también estamos atendiendo e incorporando a población venezolana en todos los programas y las políticas. Sin embargo, la vulnerabilidad a la que las mujeres, tanto colombianas como venezolanas, están expuestas, se ve potenciada por varios factores. Primero, desde la misma expulsión y desde todo el proceso migratorio, el proceso de tránsito hasta el Ecuador, ya vulnera sus derechos, ya es violento, ya utiliza a la mujer como una herramienta o del conflicto armado o como una herramienta sexual y demás. Y al momento que llegan al Ecuador, en situación totalmente vulnerable, además en situación de pobreza, muchas están con hijos, entonces quedan en una expuestas a una total vulnerabilidad para caer en redes de trata, que en el país se sabe que existe. Las organizaciones sociales hablamos de ello, nos alarmamos, hacemos investigaciones, pero a nivel del Estado es muy poco lo que se está haciendo, es muy poca la respuesta institucional que se da al tema. Y bueno, también hay mucho temor, como comentaba hace un par de años, una fiscal que se metió en la temática de trata y un poco a indagar un poco sobre los casos, fue asesinada en 3 meses a partir de lo que inició esta labor.
Saludamos también a Jenny Delgado Quijite, es directora de la Fundación Río Manta. Se encarga de encabezar proyectos sociales en beneficio de la población más vulnerable en la ciudad de Manta. Jenny, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes.
Gracias a ti por venir. Oye, Manta, ¿eso qué es? ¿Dónde está?
Manta es un puerto turístico del Ecuador que está ubicado más o menos al sur. Es una ciudad con 256.000 habitantes. Entonces, es una ciudad que se desarrolla en base a la industria, al turismo y al comercio.
¿A qué tipo de mujeres ayudáis?
Nosotros ayudamos a las mujeres que vienen de barrios urbanos marginales, que viven en situación extrema de pobreza, mujeres que las mamás, las abuelas vivieron situaciones de violencia intrafamiliar también, entonces van repitiendo los patrones socioculturales, que es justamente la problemática que nosotros identificamos para fortalecernos y acompañarlas en este proceso de erradicar la violencia que viven.
Es imposible pediros que recordéis una historia, pero lo voy a hacer. De tu trabajo diario, ¿cuántos años llevas en la fundación?
15 años.
15 años ya. Una historia con un nombre.
Una historia con un nombre.
La historia de...
Es verdad, son tantas historias las que hay en la fundación. La historia de Tatiana. La historia de Tatiana, una señora que encontramos en uno de los barrios marginales a través de una visita domiciliaria. Ella nos contaba con lágrimas en los ojos que... dormía con el esposo, ¿verdad? Y ella no se imaginaba que debajo del colchón había un machete. Ella luego, ¿cómo se dio cuenta de que estaba el machete ahí? Mucho tiempo después, ella ni siquiera se imaginaba que estaba ahí, porque el hombre vivía constantemente con con el problema de los celos, de no dejarla salir. Entonces estaba en una situación total de sumisión. Entonces la intervención de la Fundación Río Manta fue de hacer la visita al acompañamiento, y justamente ahí fue donde detectamos que había este machete debajo del colchón, y donde nosotros empezamos a intervenir porque era una evidente situación de riesgo, ¿no?
María Belén, la historia de una venezolana que ha cruzado Colombia de punta a punta y que ahora está con vosotras.
Bueno, primero, nosotros desde el Servicio Jesuita Refugiados no tenemos casas de acogida para personas refugiadas. Hay otras organizaciones con las que articulamos, víctimas de trata. Hay otras organizaciones con las que articulamos el trabajo. Sin embargo, conocemos de mujeres venezolanas que al momento de cruzar la frontera con sus hijos, los funcionarios públicos, de hecho, que están encargados de hacer las primeras atenciones a cambio de, por ejemplo, servicios de salud para el acceso incluso a temas educativos. Entonces, lo primero que hacen es pedir favores sexuales, justamente porque hay una fuerte vinculación de población venezolana y colombiana a temas de explotación y trabajo sexual. Es una vinculación directa la que se hace, que la mujer venezolana que entra o colombiana está vinculada a la prostitución, por ejemplo.
En España, en Europa, el asunto de la violencia contra la mujer nos pone la piel de gallina a todos, y debería hacerlo mucho más. Hablamos en el caso de España, en lo que va de año, de 40 y tantas señoras asesinadas. Las cifras hace 2, 3, 4 años eran casi el doble. No quiero decir que vayamos bien, es una auténtica hecatombe. Pero ¿cómo puede ser que en países como los vuestros esto sea infinito? Que pasen los años, y como acabas de decir, Jenny, abuelos, padres, hijos, sigan igual.
Sí, justamente la violencia está tan naturalizada, ¿verdad?, que a veces es lo que hace que las mujeres ni siquiera reconozcan que viven situaciones de violencia.
Es lo normal.
Está naturalizada totalmente, y ahí es donde es nuestro trabajo. Apuntamos a esa acción de atención y de prevención también de la problemática. Y nosotros queremos sensibilizar a toda la comunidad, porque este problema no es solamente de Julia o María que sufre la violencia. Es un problema que repercute en la familia. Cuando matan a una mujer, viene la problemática de hijos abandonados, ya huérfanos, ¿verdad? Entonces es un problema que toda la ciudadanía debemos de involucrarnos, porque es la única manera en que podemos avanzar en este trabajo, que es de erradicar la violencia.
María Belén, cuando hablamos aquí de trata, un policía español, mi amigo Nieto, el comisario, me enseñó que no es trata de blancas ni trata de mujeres, que es la trata, y que la principal culpa de la trata es del mal llamado cliente, del varón. O sea, no hay nada más machista que esos servicios de prostitución y que ese abuso. Eso es violencia sexual.
Sí, exactamente. La figura y el tema de la trata es como una de las expresiones más extremas de cosificarle a la mujer, ¿no? De considerarle un objeto, en este caso un objeto sexual, que más del mercado. Entonces es una de las formas más extremas, es la nueva forma de esclavitud, justamente de la esclavitud del siglo XXI. Y bueno, también a lo largo del trabajo lo que nos hemos ido dando cuenta es de este fuerte trabajo que hay que hacer con los hombres en temas de nuevas masculinidades, en temas de cómo aprendimos hombres y mujeres a ser hombres y a ser mujeres desde que fuimos pequeños.
¿Se puede hacer?
Igual es un gran desafío, es un gran reto.
Es que yo a veces tengo la impresión de que vamos a peor.
Bueno, pueden haber, hay casos que, y sí, en momentos las estadísticas nos desmoralizan, nos quitan un poco la esperanza, pero esa es la apuesta que hacemos desde las organizaciones sociales, en que sí es posible cambiar. Creemos, sí, si bien las estadísticas están ahí, siguen habiendo casos muy lamentables, pero el trabajo que se va haciendo, sabemos que hemos podido evitar ciertos las violencias, los diferentes tipos de violencias escalen en muchas ocasiones. Hemos logrado que mujeres denuncien, hemos logrado también que hombres se sensibilicen. Es un trabajo a cuestas, cuesta arriba, pero definitivamente es necesario empezar a cambiar desde la educación y desde los más jóvenes, que es lo que también hacemos en el proyecto, es el tema de trabajar con la comunidad educativa.
Una mujer que saquéis para adelante o un hombre que cambie la mentalidad ya es un éxito.
Exactamente.
A partir de ahí hay que seguir sumando.
Sí.
Trabajáis de la mano, perdón por la redundancia, de Manos Unidas. ¿Cómo se os puede ayudar desde aquí, desde España? ¿Qué hace Manos Unidas y qué podemos hacer los demás?
Claro, sí, trabajamos con Manos Unidas, efectivamente, nos financian el proyecto, nos financian este trabajo, esta articulación que hacemos, ¿no? Si no tuviésemos el financiamiento, las ganas quedarían cortas frente a tanta problemática, porque el recurso que se necesita no solamente es el humano, es el tema financiero también. Compartimos también metodologías de trabajo con Manos Unidas, entonces justamente uno de los objetivos de estar aquí en España es ese, transferir metodologías, ¿no? De ir conociendo y mediante esas experiencias de aquí y de allá, ir fortaleciendo el trabajo también y que no se convierta solamente en un tema de que nos dan el dinero, sino también de que sea de ida y vuelta en conocimientos.
Una misma pregunta para las dos, ya para concluir. Jenny, ¿cuál es tu objetivo final? ¿Qué persigues dentro de 2-3 años? Algo que dijeras, joder, lo he conseguido.
Bueno, sí, nuestro objetivo final es erradicar la violencia contra las mujeres, pero estamos en un proceso grande y adelante, pero sí el hecho de que la ciudadanía se sensibilice, de que se ponga en el zapato de que las mujeres sufren la violencia, ese ya para nosotros va a ser un objetivo grande a mediano plazo, a corto y mediano plazo.
María.
Sí, en el mismo marco del que habla Jenny, si el propósito final es erradicar la violencia de género, con tal de tener un número de mujeres a las cuales apoyamos en su proceso de empoderamiento y logramos que sean autónomas económicamente, por ejemplo, con nuestras escuelas de emprendedoras, entonces creemos que ese ya va a ser un gran logro, que en el momento en el que estén en condiciones de tomar sus propias decisiones.
La globalización existe para lo bueno y para lo malo. En vuestro caso, la globalización hace que América Latina sea una región y un movimiento este-oeste, absolutamente tremendo de población, desde Venezuela hasta la costa del Pacífico. Eso tenemos que trabajarlo como sea. Te vamos a ir a ver allí.
Sí, sí, gracias. Y bienvenidos, serán bienvenidos y las puertas abiertas para visibilizar las problemáticas que están ahí casi siempre invisibles.
¿Cómo lo llamáis vosotras? ¿Violencia en tránsito?
Es la violencia en el proceso migratorio. Sí, que es de hecho el proceso de expulsión como tal se caracteriza por ser violento.
Es traumático ya.
Exacto, pero especialmente violento hacia las mujeres.
Nos vemos más pronto que tarde.
Muchas ¿vale? gracias. Gracias.
Hecho. Nos vemos en tu país. Gracias. María Belén Ayala y Jenny Delgado Quijite. Hasta el nombre bonito. Gracias a las dos.
Gracias,
igual. Gracias, muchas gracias.